COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, María, Rebeca y Virginia. Son tres jóvenes vitorianas que han decidido dar un paso hacia Jesús. Las comunidades de las hermanas dominicas, en el casco histórico de Vitoria, las clarisas de Salvatierra y las religiosas de Jesu Comunio, repartidas entre Burgos y Valencia, cuentan ya con una nueva religiosa cada una de ellas. Son ellas, son María, de 26 años, Rebeca, de 32 y Virginia, de 42. Y es que después de tiempo de reflexión han decidido comprometerse y seguir a Jesucristo a través de la oración, del carisma y de la felicidad propia de las comunidades religiosas. En definitiva, tender la mano a la vida en la Iglesia, que tiene un camino propio y muy amplio, una decisión que sin duda ha merecido la pena. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 10 de julio, cuando hace apenas unas semanas que estas tres alavesas decidieron embarcarse en la vida contemplativa. Hoy vamos a conocer a una de ellas, a Virginia. Virginia, que con 42 años es doctora en Historia del Arte por la UPV, entró en contacto con las hermanas clarisas de Salvatierra con tan solo 24 años. Lo hizo por temas de su carrera como estudiante. Y aunque en ese momento pues estaba alejada de la fe, le llamó la atención la alegría que transmitían estas monjas, lo felices que eran con tan poco. Su vida sencilla y alejada del materialismo que hoy conocemos. Y a medida que pasaron los años, fue entablando más y más amistad con ellas, hasta que el pasado mes de febrero dio un vuelco a su vida, un giro de 360 grados, y dejó su trabajo, un trabajo fijo, y ahora es una más, una hermana más. Ingresó en la comunidad de las Clarisas de Agurain con el objetivo de seguir dando pasos en su camino vocacional. Virginia, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Un placer tenerte en Herrera en COPE. Hoy para conocer tu historia, porque tenemos curiosidad de saber qué fue eso que te mostraron las clarisas para que tuvieras tan claro que querías dejarlo todo, trabajo fijo, que hoy cuesta mucho, por cierto, y una vida detrás para dedicarte a Jesús. ¿Qué fue?
Pues bueno, ha sido un camino muy largo de discernimiento de muchos años. Yo las conocí cuando tenía 24 años, como has dicho, pues por un trabajo que vine a hacer aquí de su convento. Y bueno, pues lo primero que me llamó de ellas es esa alegría, ese que parecía que lo tenían todo sin tener nada de lo que hoy en día la mayor parte de la gente buscamos. Y también la acogida, el sentirte, cuando venía aquí, pues el sentirte escuchada. Luego con el tiempo, ¿no?, te vas dando cuenta pues que mucho de lo que ves en ellas también es como el reflejo de la persona de Jesús, ¿no? Sus actitudes, su acogida. Uh-huh. Bueno, yo me fui preguntando a partir de ahí qué es lo que quería Dios de mí, porque bueno, yo cuando llegué allí pues realmente Dios no me planteaba mucho el lugar que ocupaba Dios en mi vida. Y bueno, pues en las conversaciones con ellas pues empecé a tener esa inquietud. En aquel momento estaba haciendo mi tesis doctoral, seguí con la tesis doctoral, pero sí que veía que bueno, pues que no, que lo que hacía el dedicarme luego pues a la universidad, a las clases en la universidad y así, pues que no me sentía llamada a ello. El servicio que yo podía dar a Dios o a los demás no lo encontraba en eso. Uh-huh. Y bueno, hice auxiliar de enfermería al cabo, bueno, ya cuando terminé mi tesis y tal. Y empecé a trabajar de auxiliar de enfermería con ancianos, pues porque quería eso, un trabajo que fuese el dedicarme a otras personas, a servir a otras personas. También empecé a colaborar en una parroquia, en voluntariados de Cáritas, pero bueno, aún así, pues veía que no, que el hueco ese que yo sentía interior, esa sed de Dios, no se calmaba, ¿no? Ahí. Y bueno, pues al final ya, claro, llegó un momento que dije, bueno, pues has buscado a Dios en donde pensabas que podías encontrarlo, y aún así no parece que terminaba de, ¿no? De encajarme las cosas. Y bueno, pues en febrero pasado les pedí hacer el mes de experiencia. Y bueno, a los pocos días de estar haciendo la experiencia, recuerdo que, bueno, en una vida de San Francisco había una frase sobre la pobreza, ¿no? Sobre pues cómo Francisco lo dejó todo para seguirle a Jesús en pobreza y dije, esto es lo mío, no sé, me encajó. Y bueno, pues a partir de ahí ya les pedí entrar en la comunidad y aquí estoy desde mayo, hace poquito que he entrado.
Y aunque sea poco tiempo, ¿cómo valoras la experiencia?
Pues muy positiva en todos los aspectos, tanto personal como la vivencia. Bueno, a ver, también es el encontrar tu sitio, yo creo, pero si encuentras ese sitio, pues al final la vivencia de Dios, de seguir a Jesús, también el hacer un camino personal, de crecimiento personal, el estar con las hermanas, la convivencia con ellas. Es algo que en mi vida, fuera de aquí, no lo hacía, no me lo podía plantear. Es otra forma de vivir.
Virginia, ¿te sientes ahora más llena? ¿Sientes que ahora sí has encontrado tu sitio, tu camino, tu destino?
Sí. No sé si será definitivo, yo creo que es el definitivo, pero sí.
Y de aquí en adelante, si miramos a futuro, ahora que estás en ese proceso, ¿a qué tareas de la comunidad te gustaría dedicarte?
Bueno, las tareas de la comunidad al final es, bueno, ponerse al servicio de la comunidad y lo que la comunidad necesite. Yo en el trabajo del obrador, bueno, nosotras hacemos dulces, yo en el trabajo del obrador estoy muy a gusto. Y bueno, pues luego también el aprender, por ejemplo, música para poder pues tocar en la liturgia o eso, por ejemplo, también me gustaría y no sé, es eso.
Y si ahora mismo tendrías delante a alguna otra joven como tú de tu edad que quizás se encuentra en la misma situación, ¿le animarías a tomar esta decisión?
Sí, es, si ve que es su camino, si se siente llamada a ello, a este camino. Yo creo que sí. Bueno, de hecho vamos a tener unas convivencias en agosto por Santa Clara, entre el 8 y el 11 de agosto. Y bueno, puede ser un acercamiento a la comunidad, bueno, y a Jesús también. Ver si esta vida puede ser lo tuyo, ver lo que te aporta pues la oración, el silencio. Pero yo sí que animaría, aunque sea a probar, porque al final esto es una experiencia. O sea, el verte aquí es una cuestión de experiencia. Aunque te lo expliquen o te lo cuenten, yo creo que tú te tienes que ver.
Sobre todo tú, efectivamente. Y así es, tenemos esta oportunidad, ¿no? De probar, como decías, porque se han organizado unas convivencias del 8 al 11 de agosto para jóvenes, para llegar a ese momento de reflexión. Virginia, ¿todavía estamos a tiempo? ¿Está abierto el plazo de inscripción, de apuntarnos, de conocer, de saber si podemos sumarnos?
Sí, están hechas para gente joven a partir de 20 años y sí, se puede llamar a guía y sí, y está abierto el plazo de inscripción, sí, hasta el final, vaya, hasta
Y
antes de que empiecen las convivencias.
ya de paso probar algún dulce que no nos viene nada mal, que están
También.
deliciosos los dulces que hacen las clarisas. Virginia, ha sido un placer conocer tu historia. Gracias por habernos acompañado. Te seguiremos en ese camino, en ese proceso de formación, de asumir los diferentes votos. Espero que vaya fenomenal y que así pues cumplas tus deseos, ¿no? Y consigas ser feliz, que al final es lo que todos buscamos. Virginia,
Eso
un
es.
placer. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Agur. Un abrazo, Agur.
Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, sigues en COPE más Euskadi. Miramos a los titulares deportivos. Mauri Díaz, compañero, ¿cómo estás? Menudo partidazo el de España, por Dios, Guardión.
¿Y cuál sería tu titular, Nadia? ¿Cuál sería?
Partidazo.
Bueno, efectivamente.
Hombre,
partidazo,
hubo un golazo de Nico que no me lo puedes negar.
Perdón,
que lo tengo a Nico, el de 16 años, que ahora
se me olvidó. Del que cumple 17 años, me han dicho que cumple 17 años,
yo que
ayer
tenía...
lo escuché
eso
el
es.
Sábado, y el viernes cumple Nico.
Eso es.
Es que estamos con nuestros jugadores.
Son los dos que están marcando esta Eurocopa, no me digas, o por lo menos el equipo. Dani Olmo también, pero...
Ya sabes, Naya, que hay mucho cabroncete. Claro, como tengo tanta fama de forofo, de bufandero, sí. Por la calle tal, hablando con seguidores de la Real, joder, Mauri, es que se nos hace tan raro escucharte en el regional que digas nuestros jugadores por los del Atleti y tal. Fíjate la gente que es cicatera, y quisquillosa,
Que te están ahí picando, Mauri, no caigas.
Estoy marcadísimo, marcadísimo. Como me ha vuelto a salir Nico, uno de los nuestros, he dicho.
Y a mí Nico, que lo tengo en la punta de la lengua todo el día.
Sí,
Lamine Yamal, por Dios, merecido golazo.
Bueno, lo de Nico, uno de los nuestros, yo creo que igual... Muy pronto va a quedar caducada esa frase, Nadia.
Ah, pues sí, cierto es. Bueno, de momento no hay nada confirmado, ¿no? Pero todo apunta a que...
Bueno, pero está por confirmar de manera prácticamente segura, porque es que, vamos a ver, es que el otro día comentábamos, Nadia, yo creo que se puede dar el primer caso en la historia, que yo no recuerdo que haya pasado nunca, que muchos equipos quieran pagar la cláusula. Entonces, ¿qué pasa? O sea, te pongo el ejemplo, ¿no? Hasta ahora no había pasado. Pues un equipo pagaba la cláusula de 80, de uno, otros de 60, otros de 100, no sé qué. Pero claro, estás en la circunstancia que hay una unanimidad absoluta en que es muy baja la cláusula de Nico, que tú imagínate que quieren pagar la cláusula de 55 kilos. El Bayern Múnich, el Arsenal, el Barcelona, como ya Laporta se ha pegado la bocazada de que van a por Nico Williams cuando no tienen dónde caerse muertos y no tienen un duro. No sé qué palanca van a activar esta vez. O sea, te repito, Naya, la circunstancia puede ser que 5 equipos quieren pagar la cláusula de Nico Williams. Entonces, ¿qué haces? ¿Pagarle a él el pastizal? Claro, ya tienes que entrar en lo que la subasta por su ficha o por su prima de fichaje. Claro, si hay 5 equipos que quieren pagar los 55 millones de la cláusula de Nico Williams, pues ya el tema es que, oye, yo te doy 20 por temporada, no, yo 30, no, yo 50, yo te pago una prima de fichaje aparte de la cláusula de otros 30. O sea, es que puede ser una auténtica locura, porque es que la cláusula de Nico Williams, Naya, objetivamente, es un chollo, porque este jugador que vas a pagar 55 por él, todo el mundo sabe que no es el precio de mercado actual. O sea, que si tú compras a Nico Williams por 55, es como si tú compras, Naya, un piso en Miraconcha por 400.000 euros, que sabes que al año siguiente lo vas a vender por 1 millón.
Total.
O sea, es que no es precio de mercado 55 millones. Pues yo que podemos estar ante una tesitura con la marcha de Nico Williams brutal. Ahora mismo, para mí, el sorpresón sería que Nico Williams se quedase en el Atleti.
Para mí también.
Es que dices, chico, es que cada partido que sale...
Es que se sale en cada partido,
sí,
Mauri.
Es que además está mostrando para su bisoñez, para su juventud, para lo que quieras llamar, su falta de experiencia, una regularidad, Naya, que esta frase es muy importante, porque estamos acostumbrados a que estos chavales de gran talento, de gran desborde tal, pues que hagan un partido bueno y dos malos, y al día siguiente no trabaja. Y ya sabes, como te dije ayer, el rollo que te metí de que estamos en un fútbol, de que el que no trabaja no juega, aunque sea Albert Einstein. O sea, es que no. Entonces, claro, estamos hablando de que Nico Williams, Naya, últimamente juega bien todos los días.
Todos los días, Mauri.
Es una locura. Ayer no marcó, pero es que hizo un partidazo. Y lo que te comentaba, España hizo un buen partido, pero a mí me volvió a dar la impresión, Naya, de que Francia... no es un bloque, es decir, tiene unas individualidades brutales. Ayer Didier Deschamps, el entrenador vasco de Hendaya, pues sacó un 11 claramente en función del rival, dejando a Griezmann, por ejemplo, en el banquillo. O sea, Didier Deschamps sabe que lo fuerte de la selección española es el centro del campo. O sea, ya te comenté que lo de Fabián y Rodri es un auténtico escándalo, o sea, sobre todo Rodri. Pues claro, quiso protegerse un poco metiendo más músculo Didier Deschamps y da igual, es que daba igual porque lo de estos dos, lo de Fabián y Rodri, es un auténtico escándalo. Y mira, me acordé de ti, Naya, cuando te ayer te metí el rollazo de Álvaro Morata.
Sí, bueno, y justo es ayer,
que,
ya.
Naya, es que ayer Morata es que no pisó el área. O sea, hubo una jugada que a mí yo flipé, que prácticamente en el borde del área de España, Naya, es que robó el balón Morata. Yo dije, con perdón, es que ¿qué coño hace Morata ahí?
Ya.
Es que no estaba en el área rival, es que estaba en el área propia. Entonces, claro, si ya sacrificamos a los delanteros de tal manera que les haces venir hasta casi la zona de pivotes tuya, por eso yo que estamos en un fútbol que yo, a mí no me gusta. Entonces, claro, fue un partido muy raro porque, encima, con todo lo que te digo de Didier Deschamps, que jugó en función del rival, se adelanta Francia. Yo dije, ¡buh! Se adelanta Francia, madre mía. Pero claro, luego mete gol España, dos goles en cinco minutos, Naya, entonces, claro, ¿para qué quieres más? Y luego salen, a falta de 15 minutos, bueno, ya sabes que fueron titulares de los nuestros, sí. Unai Simón y Nico Williams, que prácticamente jugaron todo el partido, Nico fue sustituido casi al final, pero claro, Naya, salen el último cuarto de hora, Merino y Oyarzabal. Zubimendi salió al final de manera testimonial un minuto. Pero es que sale la falta de un cuarto de hora, Merino y Oyarzabal. Es que se pegaron un cuarto de hora, Naya, sobre todo Merino. O sea, Merino se pegó un cuarto de hora para enmarcar, o sea, presionando, no perdió un balón, abriendo a banda, como dicen los sorteros ahora, descargando. Entonces, dices, es que los que salen al campo... Porque sabes que estamos en un mundo de fútbol, Naya, que esto ha pasado siempre, esto no te lo descubro. El futbolista es egoísta por antonomasia. Entonces pasa muchas veces que el típico figurón que le saca el entrenador en el minuto 80 dice, para tu padre, ahora va a jugar, sale sin ganas. No, es que los de la selección española, Naya, ve semejante implicación, que es que aunque salgan un minuto o dos, es que salen, o sea, con los ojos ensangrentados. O sea, es que es increíble. Ya te digo, el cuarto de hora final de Oyarzabal y de Merino, es que no paran de correr. O sea, Oyarzabal no tocó un balón ahí prácticamente, pero es que no dejó de correr. Yo creo, me gustaría saber la medición, que ahora se mide todo, de cuántos kilómetros corrió Mikel Oyarzabal solo en 15 minutos. Es que corrió un huevo.
Sí, totalmente.
Y la yema del otro. No, es que fue impresionante. Por eso te digo que está la implicación. De Luis de la Fuente suelta unos rollos en las ruedas de prensa, que es un predicador, pero es que al final dices, claro, estamos hartos de tu picazo. Pero es que tiene razón en todo lo que dice, Naya.
Sí,
de la solidaridad, de la implicación, del trabajo.
Son un equipo. Claro, escuchaba a Dani Olmo, creo, al terminar el partido, decía, da igual quién meta, la cuestión es que lo celebramos todo y ganamos todos.
Efectivamente, pero es que, Naya, es que... Una de las claves de esta selección de la Fuente es que, como ya los ha entrenado en la sub-21 a muchos, o sea, va a la guerra con ellos. O sea, Luis de la Fuente, aunque sepa que Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad, que no es el caso, pero estuviese atravesando un momento malo de forma, es que lo lleva porque es uno de sus soldados. O sea, es que Luis de la Fuente tiene 6 o 7 jugadores que estuvieron con él en la sub-21 que va a muerte con ellos. Entonces, claro, a esos les unes la calidad, pues lo que te digo, pues de Rodri, de Fabián, o sea, un tío que está en el Manchester City y otro que está en el PSG, que Fabián contra la Real Sociedad, Naya, hizo una eliminatoria formidable, lamentablemente. O sea, y entonces ha ensamblado Luis de la Fuente una mezcla de experiencia con juventud, claro, con estos chavales, con Lamal.
Con ganas de comerse
con
el terreno,
con Lamal, con Nico Williams, dos tíos que desbordan, porque estamos en un mundo del fútbol, Naya, que es que está en extinción el jugador que regatea. Es que está en extinción, ¿por qué? Por lo que te acabo de decir, porque son jugadores que te hacen un partido bueno y tres malos. Pero es que estos dos, o sea, Yamal y Nico Williams, es que juegan bien todos los días, es una regularidad aplastante.
Pero lo de Yamal es de otro mundo.
Es tremendo, claro.
Es tremendo.
El típico tiro de ayer, bueno, a Lamine Yamal, que seguramente de 10 meta uno, es que lo metió. O sea, pegó un disparo con un efecto, pegó en el poste y entró. O sea, espectacular. Entonces, conclusión, Naya, hoy, segunda semifinal, Inglaterra-Holanda, muy igualada.
A ver, tu porra, Mauri, ¿por quién apuestas? ¿Quién quieres? Joder. ¿Quién quieres o a quién temes?
Ayer te fallé de lleno, ¿eh? Sí. Naya, te fallé de lleno, porque esperaba un partido de pocos goles y ya en el minuto 25 ya iban 2-1, ya iban 3.
Dejes de prórroga, nada.
Yo te diría, aunque no me está gustando nada cómo está jugando, yo me inclinaría por Inglaterra hoy. Porque todavía, Naya, me siguen gustando más sus delanteros. O sea, entiéndeme, me gusta más Harry Kane que Memphis Depay. Por ejemplo, te pongo una similitud con los nueves. Y Harry Kane, aunque esté haciendo una Eurocopa muy mala, pues es Harry Kane. O sea, que le caen tres en el área y te mete dos. Pues claro, y tiene muy buena defensa en Inglaterra, con Van Dijk. El portero es un poco siempre discutido, Pickford tal. Pero yo creo que es un partido bastante igualado, con dos modelos de fútbol en esta Eurocopa que se están viendo, que Holanda va al ataque a muerte. Inglaterra es una táctica ramplona, porque el Southgate, el entrenador inglés, está criticadísimo de que la prensa inglesa le achaca de que para los buenos jugadores que tiene Inglaterra en el terreno de juego, su propuesta es muy rácana siempre, Naya.
Yo apuesto por Países Bajos,
Tú apuestas por Holanda, sí, pero es que a mí no sé por qué me da que Inglaterra, dices, bueno, también decías con Francia, algún día tiene que dar el callo, y ayer tampoco lo dio. Entonces, no por generación espontánea, no puedo pensar que hoy Inglaterra va a hacer un partidazo, pero es un partido, si Holanda juega tan al ataque como está jugando en la Eurocopa, a mí me da que le van a pillar en algunas.
Ya.
Entonces ya te digo.
Bueno, lo veremos a las 9 de la noche.
Eso
tenemos
es.
Una cita que no nos podemos perder.
Y de aquí no te tengo gran cosa, porque del Atleti se sigue esperando la salida de Villalibre. Álvaro Rubio lo da por hecho. Falta el consentimiento del Atleti. Ayer dijo el Sergio Fernández, el director deportivo del Alavés, que solo falta eso, que le dé permiso el Atleti para salir, porque el Alavés, ya sabes que también está un poco a la cuarta pregunta, pues lo que ofrece el Alavés por Villalibre no parece satisfacer al club rojiblanco. Entonces andará ahí un poquito con el tira y afloja económico. Y luego, Naya, la Real está detrás de Borja Mayoral, que te sonará, un delantero centro que ahora está en el Getafe, que estuvo de la cantera del Real Madrid. Que claro, Mayoral es un hombre que la Real siempre le ha gustado, pero nunca ha conseguido ficharlo. Claro, pero es que el Getafe, Naya, pide 20 kilos. Y la Real no va a pagar 20 kilos por Mayoral. Y además sale de una lesión de rotura de menisco. O sea, tampoco es la situación ideal, que la afición de la Real está un poco harta, porque pasó con lo mismo con el portugués, el último portugués de la Real Sociedad, pues que vino de una lesión no tan grave como la rotura de menisco, pero es que Silva, el último fichaje portugués de la Real, ha sido un desastre y vino lesionado. Entonces la afición de la Real está un poco harta de que fichemos jugadores que vengan de una lesión. Y te digo una cosa, Naya, para concluir. Es una vergüenza lo que pasó ayer en el frontón Labrit. Es una auténtica vergüenza. ¿Por qué? Porque mira, te lo voy a resumir así de fácil. Jugaban Altuna y Martija contra Jaca y Albisu. Pues mira, te vas a quedar flipada. Altuna, 2 puntos, en el Diario de Navarra. Da asco jugar en el Labrit.
Uf.
Da asco. Igual, le dijo al periodista a la cara, igual en vez de escribir sobre el partido, también podéis escribir sobre el ambiente que hay en el frontón. Me da asco jugar aquí. Recalca el periodista, desde que entró a calentar en la cancha, se le pitó y abucheó desde determinados sectores de la grada, en especial desde la zona alta. ¿Sabes qué pasa, Naya? Yo siempre digo lo mismo, una minoría lamentablemente mete mucho ruido. Y parece que es, al final,
la mayoría, y no es
mucha
así.
Gente, efectivamente. Entonces, es lamentable, y me da igual decirlo, muchas veces esa minoría del Labrit. Pero es que, Naya, no pasa en San Fermines, no ha pasado ayer, es que pasa todos los sábados. Todos los pelotaris coinciden en que en Labrit, los sábados, es muy difícil jugar. ¿Por qué? Porque la juventud ya ha hecho el plan de ir al Labrit los sábados por la tarde, con despedida de soltero, con no sé qué. La gente va ya súper perfumada al frontón y termina de perfumarse en el frontón. Y lo del Labrit no es de ayer ni la feria de San Fermín, no. Es todos los sábados, Naya. Y ya el pelotari ha explotado. Y nadie entiende por qué se le hace esto a Joaquín Altuna. En su día se le pitaba a Titín, porque era del PP, no sé qué tal. Pero es que no puede ser. Es que no hay ninguna razón para pitar y abuchear al auténtico crack de la pelota profesional que se llama Joaquín Altuna.
Ni a él ni a nadie, Mauri. Respeto ante todo, por favor.
Bueno, por favor. Por favor.
En fin, más noticias a partir de esta tarde contigo, Mauri Díaz.
Vale,
gracias, compañero.
Vale, 4 menos 10.
Oye,
menos
a
10,
la sombra, eso. Que con el calor que hace.
A la sombra, sí. Vale, Naya.
Un beso,
Agur.
Y es que no es broma, no dejan de subir los termómetros. Tenemos a esta hora 24 grados en San Sebastián, 25 en Eibar, 26 en Vitoria y 28 aquí en la capital vizcaína. En Bilbao, David, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Nos vamos a derretir, David. Menudo bochorno. ¿Cuánto más van a subir los termómetros?
Bueno, los que estén cerquita del Cantábrico, cerquita del mar, ya no van a subir más. Ya está entrando la brisa, se van a quedar con esos valores que estás tú comentando. En el interior, sí, en el interior todavía van a subir unos grados, y es que es muy probable que toda Álava y el interior de Vizcaya, de Guipúzcoa, pues hoy a primeras horas de la tarde estén por encima de los 30 grados. Durante la tarde seguiremos como ahora, con nubes y claros, y quizás con un poquito más de nubosidad de evolución, pero bueno, sin ningún tipo de consecuencias. Y el viento de componente norte, que ya sopla un poquito en la costa, se va a ir entrando hacia el interior. Lo único que hoy lo va a hacer despacito y lento, por lo que a lo largo de la tarde sí que va a entrar el viento de componente norte, que refrescará, pero es muy probable que lo haga ya bien entrada la tarde, por lo que unas cuantas horas todavía tendremos temperaturas veraniegas.
Pues vamos a aprovecharlo en la playa. Gracias, David. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Hoy tenemos día de playa, así que no perdemos ni un minuto en bañarnos. Visitamos primero los Arenales vizcaínos. Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. ¿Cómo estás, Eguerdión?
Eguerdión, muy buenas. Pues hoy al sol, y bien al sol, que está el día mejor que ayer.
Pues sí, acalorados desde luego. Nosotros estamos en este estudio, Josu, y lo que queremos es refrescarnos, necesitamos hacerlo. ¿Con qué banderas? ¿Cómo está la mar ahora mismo?
Pues está todavía mejor que ayer, porque al igual que ayer no tenemos ninguna bandera roja, solamente tenemos tres playas con bandera amarilla, que son la de La Arena, La Edachu y San Antonio, y los otros 20 arenales están todos con bandera verde.
Bueno, pues hoy acompaña para el chapuzón, así que solo nos queda saber con qué marea nos bañaremos esta tarde.
Pues mira, vamos a tener la majamar a las 14:16 y la pleamar a las 20:35.
Y esta semana, Josu, que hemos notado que han subido las temperaturas, los termómetros, la temperatura ambiente, ¿esto también se ha reflejado en el agua? ¿Hoy al menos está algo más calentita?
Tampoco, se nos sigue resistiendo. Nuestro termómetro sigue marcando 19 grados. Y a pesar de que le cambiamos ayer por si acaso, y el ambiente sí es cierto que está subiendo y tenemos ahora 26 grados.
Es verdad que necesitamos el agua fresca, que nos hace falta pegarnos un chapuzón. Pues nada, seguiremos muy pendientes de cualquier cambio que se pueda dar a lo largo del día, y ante cualquier duda siempre estaréis vosotros, los socorristas de Cruz Roja en Vizcaya, vigilantes. Os lo agradecemos, Josu, una vez más. Hasta mañana, buena tarde.
Hasta mañana, buena tarde, agur.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Y echamos también un vistazo al litoral guipuzcoano, mayoría de verdes, así que vamos a poder disfrutar de un merecido chapuzón esta tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, podemos ir a la playa o seguir mirando a la agenda cultural de esta semana, y es que llega Iron Man a Vitoria-Gasteiz, regresa el domingo 14 de julio y es el triatlón, uno de los más importantes, en el que los competidores, a través de etapas de natación, de ciclismo y carrera a pie, pues van a recorrer toda la capital, toda Vitoria, en una de las pruebas, como decimos, más difíciles de nuestro país, hasta llegar a la meta, a la Plaza de España. Se trata de un circuito completamente reconocible porque ha tenido muy pocos cambios en estos últimos años. Eso sí, atento porque va a tener afecciones al tráfico. Así que la primera etapa comienza en Ullíbar y Gamboa y después así 42 kilómetros hasta llegar a la Plaza de España. Lo dicho, el servicio de tranvía de Vitoria-Gasteiz se interrumpirá parcialmente este domingo debido a esta celebración. Muy atento a Euskotren. Así llegamos en unos segundos a la 1:10 p.m. Estate atento porque tenés más noticias en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas. mano el turizo.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, arranca la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos. Cerca de una treintena de deportistas vascos tienen su pase a la gran cita deportiva de este verano. Y en esta lista, destaca, se encuentra una guipuzcoana, Miren Lazcano, la piragüista que debutará el próximo 30 de julio en París, lo hará en la modalidad de slalom y kayak cross. Y es que la palista del Atlético San Sebastián fue campeona en Europa en 2021, se llevó la plata en el Mundial de ese mismo año. Y es que, oye, hay que decirlo, se maneja como pez en el agua. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, a 17 días de pisar el templo del deporte en el que la donostiarra cuenta las horas para hacerse de nuevo con un oro. En esta ocasión, en los Juegos Olímpicos. Fernando Justo, compañero, oye, que esto no es moco de pavo, pero por su trayectoria todo apunta a que puede hacerse con el dorado, ¿eh?
Es lo que todos esperamos, Naya. Y a estas alturas ya, yo creo que cualquier deportista que va a unos Juegos siempre tiene en la retina conseguir eso, una medalla. Miren ya lo ha demostrado en Europa, en los mundiales, y ahora va por París. Precisamente, Miren ya nos escucha. Hola, Miren.
Hola, hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, estoy bien, la verdad, con ganas de seguir entrenando bien y de terminar de pulir las cosas de cara a la competición.
Y ahora ya piragüista olímpica, suena muy bien.
Sí, 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 sí que suena bien, sí.
¿Cuántas veces habías soñado con llegar a unos Juegos?
Pues la verdad es que no sé cuántas veces, pero muchos años. Así que por fin puedo decir que hemos llegado aquí y que lo estoy disfrutando.
Y eso es muy importante. ¿Quién se pone más nervioso en casa cuando compites, Miren?
No sé, la verdad es que tengo una familia muy nerviosa, ¿eh? Mi hermano y mis padres igual lo sufren mucho. Así que, mira, mis padres ya han tomado la decisión de que no lo ven en directo.
¿No lo ven?
Que para ellos es muy duro. No, lo ven después, ya una vez que se ha terminado la competi, ven el resultado y ya está. Y mi hermano sí que lo sigue más y se pone negro, la verdad.
¿Y a quién crees que vas a echar más de menos cuando estés allí por París?
Pues a mi madre y mi padre, la verdad, yo creo. Pero bueno, mi hermano sí que viene, mis padres no pueden venir. Pero bueno, yo creo que a ellos dos, la verdad, que han estado aquí al pie del cañón desde el día uno, así que para mí ellos dos son fundamentales.
Miren, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día desde que suena la alarma del despertador hasta que te acuestas?
Pues ahora que estamos en París, la verdad es que es muy fácil la vida. Nos despertamos, vamos a desayunar, vamos a entrenar, volvemos. Comemos, que además tenemos la suerte de tener un cocinero increíble que nos cuida como a nadie, y pues comemos la comida, descansamos un pelín, pues depende del día tenemos más tiempo o menos, luego volvemos a entrenar por la tarde y luego cenamos y a la cama, y pues depende del día cambia si hay kayak cross o slalom. Normalmente hay más días que hay slalom que los que hay kayak cross y eso, pero va variando el entrenamiento cada día, así que así nos organizamos.
¿Cuántas horas dirías que entrenas cada día?
Pues entrenamiento como tal es una hora por la mañana y una hora por la tarde. Pero bueno, luego sí que entre el calentamiento, el descalentamiento y todo, pues se puede alargar a una hora y media, una hora y cuarenta o así por la mañana y una hora y cuarenta o una hora y media por la tarde. Así que eso. Por ejemplo, hoy tenemos por la mañana slalom una hora y después a la tarde una hora de slalom y otra hora de kayak cross. Entonces pues ya son 3 horas de canal más los calentamientos y descalentamientos que eso conlleva.
¿Qué diferencias destacarías entre el kayak y el slalom en este caso? El cross y el slalom, el C1.
Pues el slalom son dos deportes completamente diferentes. O sea, es verdad que es piragüismo los dos, pero... Sí. El slalom es un circuito más largo, tiene más puertas, que son esas rojas y verdes que hay que pasar en un sentido de la corriente o en contrario, y vas individualmente. En cambio, en el kayak cross, ya la piragua es diferente, es de plástico, pesa 18 kilos en vez de 9, y la competición se basa en una confrontación directa entre cuatro personas.
Que en este caso, sí. Dime, Milen.
Eso, pues que nos colocamos en una rampa de una altura y nos tiran por la rampa, y los primeros dos que llegan a la meta pues pasan a la siguiente ronda.
Y en esta de cross, ¿sí que estás con Mayalen, puede ser, con Chorraut?
Sí, eso es. Las dos competimos en el cross.
Joder, qué suerte, ¿no?
Sí.
¿Has podido hablar con ella ya? ¿Te ha dado algún consejo?
Bueno, sí, convivimos. Llevamos un mes conviviendo, y desde que me clasifiqué también yo para los juegos y todo, ha sido muy, muy, pues me ha apoyado mucho, y la verdad es que muy a gusto. Y pues no es que me dé consejos, sino que ella tiene muchísima más experiencia que yo, entonces claro, Sabe cómo funciona todo mucho más. Entonces, pues cualquier duda que tenga o lo que sea, le pregunto y todo eso.
Cuando compites, miren, ¿te cuesta dormir la noche anterior?
Pues hasta ahora no me había costado, pero este año en la preselección sí que estuve una semana sin dormir. Bueno, sin dormir bien, porque era muy tensa la situación. Pero bueno, normalmente me cuesta un pelín más dormirme, pero luego ya una vez me duermo, ya está. Normalmente no tengo problemas. Pero bueno, como tampoco he vivido unos Juegos Olímpicos, no sé cómo va a reaccionar mi cabeza y mi cuerpo. Así que bueno, esperemos que sí, que no tenga problemas para dormir.
Seguro, hombre, seguro. Bueno, al final los nervios están ahí, que también son parte importante de la competición y del alto nivel. Es tu debut en unos Juegos Olímpicos. ¿Te han contado ya cómo es el ambiente en una villa olímpica?
No tanto en la villa olímpica, sino la repercusión mediática que tienen los Juegos, y que es algo que hemos hablado y que hemos estado intentando imaginarnos, que al final pues te intentas imaginar, pero es bastante difícil ponerse en la situación también, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí. Sí que me han dicho que claro, es que en la Villa Olímpica estás con deportistas que, por ejemplo, yo he seguido toda mi vida. Y estás ahí y eres como su igual. Obviamente no eres su igual, porque ellos tienen un caché que pues, yo no.
Bueno,
Jolín, pues eso, que tener la experiencia de poder comer en la misma mesa o en el mismo comedor que gente como, yo qué sé, pues Rafa Nadal o gente así, pues es una locura para mí.
¿Te haría ilusión coincidir y saludar a Rafa en la villa?
Sí, bueno, no sé si sería capaz de saludar porque soy un poco tímida, pero verle al menos de lejos y eso, pues sí, sí que me gustaría, la verdad. Pero tampoco sé si va a estar en la villa. O bueno, es que tampoco no sé si... Porque hay deportistas que están fuera de la villa y están en otros hoteles, entonces no sabemos con quién vamos a coincidir ni si las fechas son las mismas o no. Pero bueno, cualquier deportista de otros países también, o sea que bueno, veremos, no sé. Yo estoy un poco como una esponja, como intentando llevarme todo y eso, pues viendo las cosas venir.
Ahí seguro que irán bien. ¿Tienes pensado durante la estancia allí ir a ver competir otras disciplinas?
Pues no lo sé, la verdad, porque nuestras competiciones son bastante tiempo. O sea, empezamos el 20... Bueno, Mayalen y Miquel empiezan el 27 y la última competición de slalom y kayak cross es el 5 de agosto, si no me equivoco. Entonces son bastantes días, no sé si tendremos la oportunidad de poder ir, así que no lo sé, la verdad. Eso sí que lo tengo en la cabeza, pero es como secundario. En principio, la prioridad es nuestra competición. Y si puedo, pues ya iré, y si no, pues mira, pues ya está.
Por supuesto.
También depende de cómo vaya mi competición y todo eso.
Bueno, miren, pues estaremos muy pendientes de ese 30 de julio para tu debut en unos Juegos Olímpicos. Miren, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Cope Euskadi, y muchísima suerte sobre todo, ¿vale?
Gracias, muchas gracias.
Venga, es que ricasco.
Agur.
Gracias también, Fernando, compañero. Ojalá así sea y tenga toda la suerte del mundo y nos traiga de nuevo a casa ese oro. Así llegamos, mirando a los Juegos Olímpicos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.